Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño hasta las 4 en punto de la tarde en los diales del deporte malagueño en COPE Málaga, ya saben, COPE más Málaga, 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. Jornada de viernes, 23 de septiembre. Estamos en la antesala de un fin de semana deportivo tremendo el que vamos a vivir. Bueno, fin de semana no, tres días absolutos de acontecimientos deportivos, porque hoy juega el Unicaja de Málaga, lo va a hacer a las 8:30 de la tarde, se abre oficialmente la temporada para el equipo malagueño, juega el Bishóquer Humantequera a las 9:30 en la cancha del histórico El Pozo de Murcia, y el plato fuerte va a ser mañana en el Estadio de la Rosaleda, 6:30 de la tarde, el debut del Málaga de Pepe Mel. Te lo contaremos aquí a las 6 en punto, con el morbo del regreso de Javi Ontiveros al Estadio de la Rosaleda. Pero por encima de todo ello, ver al Málaga ganar prácticamente 10 meses después. No lo hace en la Rosaleda desde el 20 de noviembre de 2021. Como ven, va a ser un fin de semana intensísimo el que vamos a vivir aquí en el deporte malagueño, y con muchas pruebas que también se van a celebrar durante este fin de semana en nuestra ciudad y provincia. Y además, con noticia hoy importante de portada, la respuesta contundente de la jueza, de la titular del juzgado de instrucción número 14, a la defensa de Altani, a la nueva defensa de Altani. Dice que no ha lugar a que no vayan a declarar o que no vengan a declarar el próximo 17 de octubre y que, como no lo hagan, se pondrá en marcha la orden de búsqueda y captura internacional contra los Altani. Ahora te voy a contar todo el detalle de cómo está ese proceso judicial y el último capítulo, bueno, me imagino que será penúltimo capítulo de lo mucho que todavía están por vivir. Pues esto es noticia en el deporte malagueño, pero no es lo único que está ocurriendo. 3:03 de la tarde, vamos a darnos un paseo por la Málaga Deportiva. Lo hacemos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga, con Pepe Mel, que esta tarde va a completar su tercera sesión de entrenamiento.
Así es, el técnico madrileño ha decidido poner el entrenamiento a la hora en la que se jugará mañana el partido ante el Villarreal B, es decir, a las 6:30 de la tarde. Previamente atenderá a los medios de comunicación en la previa del partido, y debido a las lesiones y sanciones, pues no se esperan demasiados cambios en lo que va a ser la primera convocatoria de Pepe Mel, un entrenador que tiene claro lo que hay que hacer para cambiar la situación.
Creo que es muy fácil. Este equipo necesita limpiar la cabeza, y no hay mejor remedio que lo corto. Lo corto es Villarreal B. Nuestro objetivo no es otro que ganar al Villarreal el sábado. Lo necesita la gente, lo necesita nuestro público, lo necesitan los futbolistas, lo necesitamos todos, porque cuando uno no gana, llega un momento en que parece lo natural, y eso es lo peor que te puede pasar en un vestuario. El deportista profesional tiene que tener la certidumbre de que va a ganar, y eso es lo que yo quiero inculcarle a los jugadores. Y eso pasa por el primer partido, no nos podemos pensar más allá.
Bueno, es lo que dice Pepe Mel, que tiene un doble reto: ganar y además hacerlo aquí en casa.
Así es, el Málaga necesita los puntos y tiene que volver a ganar en casa, algo que no ocurre desde ya el pasado 20 de noviembre de 2021, 10 meses atrás. Fue cuando el Málaga, como decía Emilio antes, ganó su último partido en la Rosaleda. Curiosamente, como es el fútbol, lo hizo ante la Unión Deportiva Las Palmas, que dirigía el ahora nuevo entrenador del Málaga, Pepe Mel. Ahora lo que le toca a Pepe Mel es debutar en Málaga como entrenador del conjunto blanquiazul, y espera que ahora su equipo, el Málaga, gane de nuevo. Esta vez, como digo, con Pepe Mel en el banquillo local.
Bueno, la verdad es que está bien apuntado eso. Sí, recuerdo aquel partido. Bueno, no voy a decir lo que pienso del resultado, pero ojalá el domingo juguemos mucho peor y ganemos, que al final es lo que importa, porque te das cuenta cuando llevas tantos años que el jugar bien está bien, pero al final los que se fueron contentos fue el público del Málaga, porque el que ganó.
Y ojalá se vaya mañana otra vez contento el público del Málaga, porque vuelva a ganar, esta vez con Mel como entrenador local. Y ojo, nevera, sí, neverazo para Pérez Payás, el árbitro del VAR en Tenerife.
Neverazo, tú lo has dicho, el árbitro gallego que no corrigió desde el VAR a Caparrós Hernández se ha quedado sin designación arbitral para esta séptima jornada. Hasta el momento, Pérez Payás siempre había estado en el VAR, incluso llegó a completar dos partidos en la misma jornada. Manolo Gaspar, el director deportivo, explica que el club incluso realizó una queja formal.
Bueno, el club en ese sentido, decir que sí que ha hecho la queja oportuna a quien tenía que hacérsela desde que terminó el partido, tanto por llamadas como por escrito oficial, ¿vale? Y nada, en ese sentido sí que se ha trabajado y estaría bien también que se sepa que nos sentimos perjudicados, todos nos equivocamos, pero bueno, pedimos explicaciones de esa jugada, que no tiene nada que ver con el resultado. Influye, pero el resultado es resultado.
Pero fue un error bastante grosero en contra del Málaga. Y ojo a esta noticia, ahora hablaremos con el portavoz de los pequeños accionistas, con Jesús Burgo. La jueza desestima el recurso de Altani y deja claro que ordenará la orden de búsqueda y captura internacional con ellos si no declara el 17 de octubre.
Así es, la titular del juzgado de instrucción número 14 se muestra contundente en su escrito y deja bastante claro que las autoridades cataríes no han colaborado en ningún momento y que por ello la comisión rogatoria quedó en suspenso. Además, se afirma que Qatar no tiene constancia de la dirección de los Altani en el país. Los pequeños accionistas lo que solicitan es que se cierre ya la instrucción.
Sí, señor. Ojalá sea así. Insisto, luego hablaremos con Jesús Burgo, portavoz de los pequeños accionistas del Málaga.
Eso de no encontrar la dirección también tiene tela.
Tiene tela. Eso, Con todo esto, mañana llega a la Rosaleda, Málaga, el Villarreal B de el amigo Javi Ontiveros.
Sí, señor. La primera vez que, como bien dices, el Marbellí, Javier Ontiveros, juegue en la Rosaleda tras su salida del club y sobre todo tras dar marcha atrás el verano pasado, recuerden, a última hora cuando rechazó la oferta del Málaga para acabar firmando por Osasuna. El filial amarillo ahora mismo es séptimo con 10 puntos, fuera de casa ha jugado 3 partidos y ha cosechado una victoria y 2 derrotas.
Bueno, pues a ver lo que ocurre mañana con el Villarreal B. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja, comienza esta noche su camino en la previa de la Basketball Champions League ante el equipo de Países Bajos, que se dice así ahora, el Den Bosch.
Los malagueños
antes se miden. Los holandeses de toda la vida, ahora
el Den Bosch, sí.
Neerlandés.
Y ahora que son Países Bajos.
Neerlandés.
Neerlandés y ya está, ¿no? En fin, los holandés.
Bueno, si dices el equipo Tulipán, también te cubre.
También a los malagueños, o la selección Orange también, ¿no? Los malagueños se miden en semifinales al campeón de la BNXT, que vienen de eliminar al Šiauliai de Lituania. Ivón Navarro podrá contar por primera vez en toda la pretemporada con toda su plantilla, incluidos Alberto Díaz y Darío Brizuela. A pesar del favoritismo de Unicaja, Ivón Navarro no se fía y sobre todo no subestima al rival.
No sé vosotros, nosotros no lo estamos subestimando en absoluto. Creo que si algo nos ha enseñado el baloncesto en el último mes es que a un partido puede pasar cualquier cosa. Y nosotros no hablamos de probabilidades. Nosotros sí, pero nosotros no hablamos de probabilidades, hablamos de posibilidades, ¿no? ¿Es posible que Den Bosch gane mañana? Sí. ¿Es posible que Unicaja gane mañana? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿no?, para hacer uso de nuestra posibilidad y que nuestras probabilidades aumenten.
Es lo que dice el entrenador del Unicaja de Málaga. 8:30, insisto, la cita en el Martín Carpena. Y en el fútbol sala, dura salida para el UMA Antequera ante el histórico El Pozo de Murcia.
Primera salida del conjunto antequerano a primera, en ese regreso a primera, digo, el primer partido a domicilio para los universitarios, que esperan dar la sorpresa ante uno de los favoritos, El Pozo de Murcia. Tras el empate a uno de la jornada inicial, ahora los de Tete esperan esta noche plantar batalla. El partido será a las 9:30, un partido que así lo ve Tete.
Bueno, con muchísima ilusión, ¿no? Vamos a una de las pistas míticas, ¿no?, de la primera división, como es el Palacio de los Deportes de Murcia, contra un rival, bueno, que hay poco que decir, uno de los grandes de nuestra liga, y la verdad que con mucho que ganar y poco que perder. Un partido de los que en teoría se presupone que es muy difícil puntuar allí, pero yo creo que tenemos muchas ganas, ¿no?, después del primer punto conseguido, y los jugadores están con mucha fuerza y con ganas, ¿no?, de volver a enlazar la competición y engancharnos a ella.
Bueno, vamos con el balonmano femenino, luego te voy a dar también la agenda del balonmano masculino durante este fin de semana, porque las Panteras, el Costa del Sol Málaga, se quiere estrenar en casa como local.
Sí, se miden mañana sábado a las 6 de la tarde en el pabellón El Limón de Laurín de la Torre al Conserva Sorbe Rubensa Porriño.
Vamos, el Porriño de toda
la vida. Exactamente. Suso Gallardo, el entrenador del conjunto malagueño, seguirá contando con la baja de Estela Doiro. Isa Medeiros habla de este partido ante el conjunto del Alaurín de la Torre. Vamos a escuchar a, insisto, la jugadora Isa Medeiros.
Muy buena jugadora.
Sí, no, hombre, grandísima. Mejor persona.
Que es verdad que Porriño está muy bien, empezó muy bien la liga, se ha reforzado muy bien, tiene una plantilla muy buena con una mezcla de jóvenes y chicas más experientes y creo que va a ser un buen partido, empezaron bien la liga y claro que después del último partido van a por los dos puntos.
Pues seguro que va a ganar el conjunto del Costa del Sol Málaga mañana, no vayan a Carranque, que juegan en el pabellón El Limón de Alaurín de la Torre.
Correcto.
Bueno, pues luego te voy a dar toda la agenda polideportiva, que es mucha, variada y buenísima. Así que no presten atención a otras cosas, presta atención a lo que va a ocurrir aquí en Deportes Cope más Málaga hasta las 4 en punto de la tarde y con el móvil en mano, con tu agenda, porque hay un montón de puntos informativos durante este larguísimo fin de semana. Estás como siempre en la radio número 1 del deporte malagueño, escuchas Deportes Cope más Málaga.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego en Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde, Málaga Club de Fútbol Villarreal B. Cope más Málaga 97.1 FM y 882 Onda Media. Sigue el partido con Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisair, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego en Málaga.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda, Cobalto 15.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes. Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
14 sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, vamos contigo y con el debate que siempre te planteamos en redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. ¿De qué hablamos hoy y de qué debatimos hoy, Enrique?
Pues una pregunta que hace muy poquito ha sido publicada en nuestras redes sociales. ¿Qué cambios cree que hará Pepe Mel en su debut con el Málaga? Ya hemos comentado antes que se prevén pocos cambios debido a las bajas, sobre todo en defensa, y a las ausencias y sanciones. Algunas de las respuestas que ya han llegado, Juan Luis Pérez dice: temo que va a cambiar en la portería. Uh-huh. Espero equivocarme, porque Manolo Reina, aun con sus fallos, es el mejor portero de la plantilla, con mucha diferencia, pero este oyente, este amigo de Twitter, Juan Luis Pérez, dice que él cree que va a haber cambios en la portería. Y también Cau Málaga dice: el principal cambio será que pondrá a cada uno en su sitio.
Mañana saldremos de dudas. Jugará con un 4-4-2, como ha venido haciéndolo Guede, con un 4-2-3-1 y prescindirá de un delantero. A ver si sorprende y juega con una línea de tres, aunque no tiene muchos centrales. Pero bueno, todo se puede dar en esto del mundo del fútbol. Debate abierto en redes sociales. ¿Qué cambios cree que hará Pepe Mel en su debut con el Málaga? Te leemos, como siempre, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también activamos el audio de WhatsApp del programa.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Después de escuchar la rueda de prensa de Guede, pues nada, decir que se ha ido como un señor, como un malaguista, pero como entrenador que lo que nosotros queríamos no ha sido posible. No ha cuajado en el equipo y lo sentimos mucho. Nos hubiera encantado que hubiera triunfado aquí, pero los resultados mandan siempre. Te llames como te llames y seas de donde sea. Así que nada, mucha suerte en el futuro, donde vaya, lo que haga y nada más. Y a partir de ahora, Pepe Mel, solo Málaga y vamos todos adelante. ¡Vamos, Málaga!
Vamos. Ojalá sea así y no tengamos que estar buscando cosas, porque desde que ha empezado la pretemporada siempre ha sido algo, ¿eh? En lo deportivo, en lo institucional, siempre ha habido algo y ojalá a partir de ahora tengamos que centrarnos en lo bien que va el Málaga Club de Fútbol.
Así llevamos años ya.
Así, sí, bueno, siempre.
Cuando veo lo deportivo hay algo en lo institucional.
Siempre hay
algo. O algo mal en las dos cosas,
sí,
pero
sí.
Vamos.
Hace ya 12, 13 años.
Tranquilidad y poder hablar durante una semana entera de un partido que viene o que hemos pasado sin tocar algo institucional o algún problema deportivo, hace años ya que nos pasáis.
Mucho, y de hecho ahora que podemos hablar del tema de Pepe Mel, conocemos lo que ha pasado con la respuesta de la jueza, de lo que vamos a hablar ahora mismo. Audio de WhatsApp al 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y antes de ir con la última, la del Málaga Club de Fútbol, ya sabes que llega la hora de Credialpes. Porque Enrique está siempre preocupado. Estoy aquí de alquiler, Emilio, la hipoteca que no me la da el banco, que me fundo los ahorrillos y no tengo para el 100% de la hipoteca. ¿Dónde puedo ir? Digo, Enrique, macho, parece mentira que estés aquí en el programa. Llégate a Credialpes,
claro.
Que te buscan la mejor solución a tus problemas financieros. Y además te van a buscar un banco que te dé el 100% de la hipoteca.
¡Aleluya!
No corones más a los papás, ni a la novia, ni a nadie, Enrique.
No, que tú ya me dijiste que no me dejaba ni un duro.
Yo no te dejo ni un duro ya, nada. También teniendo Credialpes, que
¿Para qué
te voy a dejar nada?
Totalmente.
Pues si estás como Enrique, que te quiere tener un piso en propiedad, que quieres ser ya capitalista y de los buenos, invertir en el ladrillo ya para ti y para los tuyos, llégate a Credialpes, te va a dar la solución a tus problemas en menos de 15 días. Lo mejor es que lo puedes llamar sin compromiso a un número de teléfono gratuito, el 900-234-235, apúntalo, 900-234-235. Si quieres ir a verlos cara a cara, calle Héroe de Sostoa número 23, ahí tienen sus oficinas y siempre además te esperan en su página web, credialpes.es, que además te recuerda. Recuerdo que Credialpes es agente de Cofidis. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora.
Tengo que decir que yo tengo propiedad y que el fisco, el Poder Judicial, me puede encontrar en mi propiedad, no como a otros, ¿eh?
No como a otros, que no lo encuentran ni en su propiedad ni en las propiedades ajenas, ¿eh?
Correcto.
Lo mejor dicho. Vamos con la última, la del Málaga, y con ese caso Altani que no termina de cerrar ningún capítulo. ¿Y por qué decimos todo esto? Ahora iremos con lo estrictamente deportivo en el Málaga Club de Fútbol. No se preocupen, porque hay tiempo de todo en la viña del señor. ¿Se acuerdan que hace, bueno, primero en el mes de este mes de septiembre, el 7 de septiembre, la titular del juego de institución número 14 de Málaga, pues hablaba y decía que si el día 17 de octubre los Altani, los cuatro que están citados a declarar desde las 10 de la mañana, no se presentan a declarar aquí en la Ciudad de la Justicia, pues se pondría en marcha una orden de búsqueda y captura internacional contra ellos cuatro. A los pocos días conocimos también la respuesta y el escrito que mandó la defensa, la nueva defensa de los Altani, a la jueza, en la que decía que no había lugar a esa interpelación de la jueza porque la comisión rogatoria con Qatar estaba todavía en marcha y que no había lugar, ¿no? A que declararan aquí el 17 y que si no declaraban se ponía en marcha la orden de búsqueda de captura, ¿no? Pues bien, hoy la hemos conocido también la respuesta que la jueza le ha tramitado a la defensa de Altani y por ende, evidentemente, a la familia de Altani. La verdad es que el documento al que ha tenido acceso la cadena COPE no tiene desperdicio. Básicamente, para no aburrirles con temas jurídicos y lenguajes que a lo mejor nos pueden sonar extraños, porque hablan de un montón de artículos y demás, lo que viene a decir es que la autoridad judicial de Qatar o el país de Qatar prácticamente no ha nada más que ha hecho poner trabas, no ha colaborado en ningún momento, que a través de un montón de trámites con la Embajada Española en Qatar, este juzgado, el juzgado de instrucción número 14, se ha intentado poner en contacto con los acusados o con las personas denunciadas, en este caso la familia Altani, y que no ha habido manera. Y dice en ese escrito que la comisión rogatoria no está teniendo lugar en el mismo momento en el que las autoridades cataríes, que esto sí que es para mear y no echar gota, En ese escrito se habla de los domicilios que tenía registrados fiscalmente la familia Tania aquí en Málaga, principalmente el del Estadio de Rosaleda, aunque también aparecían registrados, creo recordar que eran un par de ellos más. Pues dice en ese escrito que las autoridades de Qatar no saben a ciencia cierta dónde vive el señor Altani o la familia Altani en Qatar. Es decir, que no tienen ningún mecanismo para descubrir dónde vive la familia Altani en Qatar. Y en ese escrito también lo que se hace manifiesto es que tienen constancia de que algunos de los denunciados de la familia Altani pues han tenido presencia y residencia en algún momento determinado, o por lo menos viajes esporádicos, tanto a Francia como al Reino Unido. Por lo tanto, y en resumen, que no ha lugar a ese recurso, ¿no?, o a esa petición de la defensa de Altani de que esa citación del 17 y esa orden de búsqueda y captura no se lleve a cabo. Así que la jueza deja muy claro que todo eso sigue para adelante. Y los pequeños accionistas han realizado un escrito también a tenor de la respuesta que han tenido por parte de la jueza, pues donde deja claro sobre todo, y ahora vamos a pormenorizarlo, deja claro sobre todo que ya están hartos de todo este lío que hay y cómo está obstruyendo la justicia la familia Altani, y lo que tienen claro es que hay que hacer una pieza separada por obstrucción a la justicia de la familia Altani, y también deja claro que se cierre ya de una puñetera vez esta instrucción y que si la jueza lo estima conveniente se lleve a juicio o no a la familia Altani. Quiero hablar con el portavoz de los pequeños accionistas, el portavoz de la APA y accionista, evidentemente, del Málaga de Fútbol, Jesús Buru. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A grosso modo es lo que he ido explicando a los oyentes de COPE Málaga lo que estoy diciendo.
No, está claro. Lo ha resumido de una forma clara y concisa. Sí, nosotros ya creo que ha llegado el momento que debamos de poner pie en pared y dejar las cosas claras. Es decir, a estos señores se le han intentado citar en su domicilio en Málaga, en varios domicilios en Málaga, se le intenta hacer en Qatar. Y bueno, y la respuesta de la justicia qatarí me parece que es fuera de todo lugar. Es decir, mire usted, si usted no es capaz de porque no quiero pensar, y dicen que la ironía no se entiende en la radio, no quiero pensar que no haya un acto voluntario por la parte de la administración qatarí de no localizar al señor Altani y a su familia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Oiga, si un país como Qatar, que pretende en 2 meses o en 3 meses organizar un mundial de fútbol donde van a venir, donde van a ir a Qatar tantas selecciones, tantos representantes de tantísimos países, tiene una administración tan débil, tan poco eficiente, tan mal organizada, que no es capaz de localizar a un súbdito suyo dentro de su país, y más siendo un personaje que es parte de la familia real catarí, creo que debería de trascender esto ya no solo del ámbito local, sino a otro ámbito, nacional o internacional. Es decir, me parece una preocupación que un país que quiere organizar tal evento con tantísimas personas que van a ir a ese sitio, no sea capaz, no tenga una organización suficiente ni tenga entidad como para localizar una persona que es súbdito suyo y un súbdito destacado.
Jesús, lo triste de todo esto que lamentablemente en la sociedad que vivimos y muchas instituciones en las que vivimos, lo único que le importa es el puñetero dinero. Y las pruebas las tenemos con la Real Federación Española de Fútbol y Arabia Saudí, un país que deja de lado con un papel secundario, no, lo siguiente a las mujeres, incluso en el acceso a los propios estadios de fútbol, y que aquí le da igual a todo el mundo todo. Y yo estoy convencido, Jesús, que dentro de 2 o 3 meses alguna imagen de algún Altani vamos a ver en esos estadios de Qatar en el Mundial. Estoy convencido.
Sí, es más que probable. Desde luego, pero bueno, dejan evidencia, ¿no? Es decir, sí,
totalmente.
Si un país quiere, bueno, pues proyectar una imagen internacional decente y positiva de ello, que para eso creo que organizan un mundial, hombre, como mínimo, yo creo que tiene que colaborar con la justicia internacional en temas que además también están relacionados con el fútbol. Creo que es lo mínimo. Y ya en este caso ya no solo hay que mirar a la familia Altani, sino mirar al país como propia imagen de ese país que quiera hacer algo así. Nosotros, la verdad es que, bueno, evidentemente, bueno, el escrito tú lo has resumido magníficamente, pedimos esa pieza separada porque, como es obvio, es un claro ejemplo por parte de quien corresponda, y digo quien corresponda, que puede ser desde la familia Altani hasta los asesores legales de esa familia Altani, de una clara obstrucción a la justicia. Bajo nuestro punto de vista, se está dilatando artificialmente un proceso con, bueno, con unos intereses particulares claros a la acción de una justicia de España, ¿no?
Claro. Jesús, si no declaran los Altani, vosotros pedís que se cierre la instrucción. ¿Se puede cerrar la instrucción sin que declararan los Altani?
Bueno, eso está por ver. Evidentemente, si los Altani no declaran, y si hay bueno, si hay una orden de búsqueda internacional y pasa un tiempo, pues de alguna forma habrá que cerrar la instrucción, no puede estar in eterna. Eso evidentemente tendría que ser una cuestión ya más de nuestra asesoría jurídica, pero yo entiendo que tendrá que buscarse la fórmula de cerrar la instrucción de alguna forma, ¿no? Y bueno, de la declaración en rebeldía de estos señores, pues yo creo que eso dice para ese cierre, creo. Ya digo que no soy jurista.
Sí.
Un señor que sus abogados han respondido, porque lo han hecho, diciendo que, oiga, que es que estaba el proceso internacional, la rogatoria a Qatar. Si ustedes como abogados han respondido, se presume que han respondido por orden de su cliente. Luego su cliente está notificado. No es comprensible que unos señores que han nombrado a dos abogados diferentes, a dos equipos jurídicos diferentes para este mismo proceso, a la renuncia del anterior, aleguen que no están notificados. Están notificados y hay, es evidente, y hay una clara acción de obstrucción a la justicia bajo nuestro punto de vista.
Sí, señor, pues esperaremos la respuesta del juzgado y esperaremos al día 17 de octubre, donde nadie da ni medio céntimo de euro porque aparezcan en la Ciudad de la Justicia estos cuatro señores para declarar. Jesús, como siempre, un placer hablar contigo, aunque sea de estos temas, y ojalá mañana gane el Málaga por fin en casa, que ya va tocando, ¿eh?
Eso es lo importante, empezar a sumar de tres en tres, que, bueno, las penas estas con pan, los tres puntos son menos.
Desde luego que sí. Jesús Burgos, portador de los pequeños accionistas del Málaga, un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Gracias por la amabilidad, y siempre nos atiende Jesús Burgos. Bueno, pues otro capítulo más, que no va a ser el último, ni el penúltimo, ni el antepenúltimo, y estaremos pendientes de lo que ocurra de aquí al 17 de octubre. 3 y 28, venga, vamos a hablar de lo deportivo, vamos a hablar del Málaga, que mañana va a jugar frente al Villarreal B, y que esta tarde se entrena a las 6:30. Antes, a las 6:45, va a comparecer Pepe Mel, el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. Ya lleva a sus espaldas dos sesiones de entrenamiento. ¿Tú crees, Enrique, que juega con un 4-4-2, que prescinde de un delantero, que juega con un 4-2-3-1?
Juega con un delantero.
Sí, prescinde uno, bueno, yo creo que prescinde de Fran Sol, según tú.
Bueno, sí, es su bandero. Evidentemente, él y Rubén Castro, en Diallo y Rubén Castro son los más fijos que va a tener, evidentemente, Pepe Mel, porque es lo que más conoce, ¿no? Pero después habrán jugadores que no se va a variar mucho, como hemos dicho, por las sanciones, por las bajas, sobre todo si hablamos del centro del campo hacia atrás, que es donde más complicado lo tiene por esas ausencias en defensa. No creo que ocurra lo que decía un oyente en la portería, creo que va a seguir con Manolo Reina, pero estos son suposiciones, porque apenas lleva dos días en Málaga, no se le ha visto todavía la
eso
idea que
ser,
tiene.
Eso suele ser sintomático de los cambios, ¿verdad? Cuando llegó Nacho González, cambió al portero.
Sí, ¿verdad?
Y cuando llegó Guede, volvió a cambiar al portero.
Volvió a
cada
a
uno
confiar.
Pone su
cada uno
su
tiene
sello,
su... Sí, vamos a ver si ahí pone el sello Pepe Mel. Yo creo que en punta va a poner como referencia y única referencia a Rubén Castro, eso sí, más arropadito por detrás. Que no tenga que bajar tanto y que pueda jugar un poquito metros más arriba.
A ver lo que ocurre. Coincide con Alfred Endia de nuevo, aparte de con Rubén Castro, es decir, que son dos jugadores muy importantes en este Málaga Club de Fútbol y con los que ya coincidió el entrenador del Málaga Club de Fútbol, el bueno de Pepe Mel, que hablaba precisamente de su bienvenida, ¿no?, aquí a Málaga, y de lo que le motiva venir a este proyecto.
Bueno, como bien dices, cuando uno es entrenador y no está en activo, pues intenta estar al día, ¿no? Creo que el Málaga Club de Fútbol es uno de los equipos que todos los entrenadores seguimos. Creo que, como bien ha dicho Manolo, creo que Pablo no ha tenido suerte, sobre todo en el aspecto de algo que es importante en el mundo del fútbol, y es jugadores que se han lesionado y que caen en la misma posición del campo. Eso merma las posibilidades de un equipo. Pero bueno, he visto un Málaga cambiante, un Málaga con ganas de hacer las cosas bien, pero que no ha tenido en momentos oportunos suerte, como pasó el otro día en Tenerife. No me voy a extender en eso, creo que todos lo sabéis. Entonces, yo lo que vengo es a sumar, lo que vengo es a ayudar, poner a disposición del club mi trabajo, y espero que conectar con los futbolistas y que entiendan que desde hoy van a ver en mí un apoyo, alguien que les va a intentar guiar por el camino que creo que es el correcto, y que esto es muy largo.
Ya que estamos hablando de los sistemas, dice en nuestras redes sociales de Twitter, recuerda que te estamos preguntando qué cambios crees que hará Pepe Mel en su debut con el Málaga. Dice Juan de Dios Roy, dice 4-1-4-1 con Musa, con Escasi de centrales, Febas con Ramón por delante, de Ndiaye y Gallar, y Villalba en bandas. Se la ha jugado aquí el amigo, ¿eh?
Valiente,
pues tampoco se ha descabellado, ¿eh? Habla también Pepe Mel de su delantero, de Rubén Castro. Ha coincidido con él durante 10 temporadas en Betis, Rayo y Las Palmas.
A Rubén ha estado conmigo, esta será la décima temporada. Pues 6 en el Betis, 1 en el Rayo, 2 en Las Palmas y esta. Así que nos conocemos muy bien. Para mí hubiera sido muy importante, pues es muy importante el saber. A Rubén yo le leo entre líneas, sé hasta cuando hace un gesto qué es lo que está pensando. Y él está convencido de que esto se puede hacer bien, y que no han tenido todos con el entrenador, con Pablo, no han tenido la suerte que de lo que trabajaban en la semana luego pudiera salir bien, y piensa que el cambio puede venirles bien a todos por el hecho de lavar la cabeza, ¿no? Y escuchar unas cosas diferentes, nuevas, no mejores ni peores, nuevas, diferentes, y exponer una forma de plantear un partido que seguramente será diferente que la que vamos a hacer contra el Villarreal.
Y un Pepe Mel que en principio llega hasta el 30 de junio. Dice Mel que no quieren ataduras, ni él ni el Málaga Club de Fútbol, pero que si todo va bien, no habría problema a partir del 30 de junio para seguir entrenando al Málaga.
Yo trabajo hasta el 30 y creo que así debe de ser. La experiencia te dice que si... Yo estoy seguro que... Bueno, yo ya estoy encantado de estar aquí, pero estoy seguro que el día 30 de junio estaré mucho más. Y si las cosas salen normal, pues no hay problema para seguir. Y el club no tiene por qué estar atado a una persona si, por lo que sea, las cosas no salen. Así que hasta el 30 de junio creo que es lo coherente y lo era lo sencillo.
Y también habla del objetivo del Málaga. Claro, ahora mirar y hablar de playoffs y de ascenso cuando el Málaga es penúltimo a 4 puntos de la salvación, pues también es descabellado. Tiene claro Pepe Mel que el objetivo es arreglar la situación actual del Málaga.
Lo primero que tenemos que hacer es enderezar la situación. O sea, es que no podemos empezar, tenemos que poner los cimientos, no podemos empezar por el tejado. O sea, no podemos hablar de otra cosa que no sea ganar al Villarreal B, salir de... Pues fíjate tú, ganando al Villarreal B, el Málaga seguirá en descenso. O sea, estando en descenso con un partido de por medio todavía, no podemos hablar de otra cosa nada más que arreglar la situación.
No le falta, en este caso, razón al entrenador madrileño del Málaga de Fútbol, a Pepe Mel. No va a poder contar, insisto, con los defensas. Bustinza sancionado por la doble amarilla. Juande, veremos a ver en el día de hoy, pero parece poco probable que pueda entrar con esa lesión en los isquiotibiales. Tampoco va a estar Ramallo y tampoco va a estar Esteban Burgo, amén también de Luis Muñoz, que sigue con su proceso de recuperación, ni el canterano Andrés Caro. Por lo tanto, bajas también la que va a tener Pepe Mel para su debut mañana.
Entonces, defensa tiene lo que ha dicho entonces el oyente.
Es casi Genaro Musa.
Es casi Genaro Musa, exacto.
Eso es lo que tiene de defensa a día de hoy el Málaga Club de Fútbol.
Y Genaro no está, por lo visto, estas últimas jornadas para ni siquiera jugar, sea donde sea. De central menos, si me lo pones.
Físicamente sí está, pero la cabeza por lo menos y futbolísticamente no está para jugar. Venga, 25 para las 4. Llega mañana el Villarreal B. Llega mañana el filial del submarino amarillo, la Rosaleda. Estamos hablando mucho del Málaga, pero a todo esto, mañana llega el filial del Villarreal, el Villarreal B. Mañana en el Villarreal B llega Javi Ontiveros. Va a ser, en primer lugar, la primera vez que Ontiveros juegue en la Rosaleda contra el Málaga con una camiseta que no es la blanca azul. Y sobre todo, más morbo, porque va a ser la primera vez que Ontiveros juegue en la Rosaleda, si el entrenador así lo estima conveniente, después de ese affair, después de dar ese plantón a última hora el verano pasado con todo acordado para venir al Málaga y para posteriormente marcharse al conjunto de los Osasuna en primera división. A partir de ahí ha dado bastante chumbo la carrera del jugador marbellí. En Osasuna no triunfa, parecía que se iba al Cartagena, se marcha finalmente al Fuenlabrada. Con el Fuenlabrada acaba descendiendo a primera ref, evidentemente no iba a jugar en primera ref, y vuelve al Villarreal, pero no al primer equipo sino al segundo. Pues con todos esos precedentes, mañana se va a plantar aquí Ontiveros con su equipo, con el Villarreal B. Me voy hacia Cope Castellón, me voy hacia Cope Villarreal. Allí se encuentra mi compañero Juan Igual. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya morbazo, ¿eh?, con el tema Ontiveros de por medio.
Sí, la verdad es que es, ahora yo lo pensaba, ¿no?, cuando hacía la presentación, que qué pena, ¿no? Un futbolista de la talla, de la calidad, del talento de Javier Ontiveros, con lo que parecía que podía ser en el mundo del fútbol. Vete otro a saber, ¿no? A veces tomas decisiones o eliges equipos o tal que al final pues no te van bien, ¿no?, en tu carrera futbolística, y no sé por qué, ¿no? La verdad es que no sé por qué, si por la decisión de finalmente no aceptar alguna oferta como la del Málaga, que podía haber sido igual más interesante para él, pero ha aceptado algunas, ha hecho algunas decisiones en tu vida, ha tomado algunas decisiones que igual no le salió bien, y la verdad es que da bastante pena verle en el filial del Villarreal, sobre todo de suplente, es que no juega de titular en el filial del Villarreal, así que igual en lo periodístico, Emilio, más morbo, más inquietud o más repercusión para tener seguro para Málaga, ¿no?, para los aficionados del Málaga, claro, y para la prensa de Málaga, que no tanto aquí en Villarreal, que tampoco se habla mucho de la presencia de Ontiveros en ese partido en Málaga.
Desde luego, fíjate, fue llegar Unai Emery y cambiar la vida de Ontiveros para allá, que entró, recuerdo, como un cohete en segundas partes, haciéndolo muy bien en la primera temporada, y ya luego con la presencia de Unai Emery, su carrera en Villarreal fue acabándose hasta acabar ya, como decimos, en el filial del Villarreal. Un filial del Villarreal, Juan, que ha regresado a la categoría, se muestra solvente en casa, domicilio ganó en la jornada inaugural frente al Racing de Santander, pero que luego ha tenido un par de revolcones fuera de su campo, ¿no?
Sí, la verdad es que, claro, es un filial, ¿no? Hay que contar que, claro, es muy especial, ¿no? Siempre un filial, pues se llama de jóvenes, que sí es verdad que tiene mucho talento, mucho futuro, mucha calidad, pero que después, claro, hay cosas tácticas o cosas que bueno, no tienen tanto que ver con el fútbol, que no dominan tanto porque son jóvenes, y les ha pasado factura, le pasó factura este año en estas primeras salidas importantes. La verdad es que hay que decir que jugó en campos muy difíciles y de equipos que van a estar luchando por el ascenso, como Granada y como el campo de Levante, y se llevó rejonazos, ¿no? Se llevó goleadas, pero en casa, por contra, bueno, pues está rindiendo y muy bien, ¿no? La verdad es que es un equipo muy compacto, muy trabajador, que tiene una calidad tremenda, y eso lo está notando el equipo para bueno, alegría de Miguel Álvarez, el entrenador, y ya digo que en casa está muy bien, solvente, sacando los partidos, y eso, bueno, pues yo creo que ahora van con la motivación a Málaga a intentar vencer el primer partido fuera de casa, a ver qué pasa mañana en ese gran partido que vamos a vivir.
Bueno, Ontiveros al margen, los peligros del Villarreal B, bueno, también hay un jugador súper conocido, Ferniño, que también ha jugado en el Villarreal y en primera división con el Mallorca, Arana, ¿no?, Hassan, que el año pasado jugó aquí con el Mirandés en la Rosaleda, es decir, que tiene un grupo de mucho talento Miguel Álvarez, ¿no?
Sí, Nikita Yosifov, que es un ruso que también es suplente, que también ha jugado con el primer equipo. También está De La Fuente, este chaval que, si os habéis fijado, ha sido titular, es titular para Emery en la Europa League, en el lateral derecho. Así que tiene argumentos, tiene gente de mucha calidad. La verdad es que hay que empezar diciendo, Emilio, que tiene bajas importantes, que sigue arrastrando, por ejemplo, la baja de Íñiguez, que es Pablo Íñiguez, que también ha jugado con el primer equipo y que es el titular en el eje de la defensa, y va a estar de baja porque sigue lesionado. Para este partido también tiene la baja de otro titular, un hombre muy joven en el medio del campo que tiene mucho futuro, que es Carlo. Y luego también los dos porteros, fíjate, Emilio, qué curiosidad, son internacionales. Uno con la sub-21 danesa, Jorgensen, y el otro con Andorra, que es Iker Álvarez. Además tiene los dos lesionados de larga duración, Forés y Gojón, y un titular que también es duda, pero al final me parece que va a jugar, que es Alberto del Moral, que lo tiene entre algodones el técnico Miguel Álvarez. Así que con todos esos problemas llega el partido de Málaga de mañana al Villarreal.
Oye, con todo eso, ¿te atreves, Juan, con un posible 11 que salte mañana a las 6:30 en la Rosaleda?
Ya digo que con muchas bajas y con varios jugadores en duda, Gianni va a estar seguro en la portería, que es el tercer portero. En la derecha, Miguel Leal, izquierda para Tasende, eje de la zaga va a ser para Belafuente y Mamadou Fall. En el medio del campo, doble pivote con Rodri y Alberto de Moral. Luego, más arriba, tiene dos medias puntas como son Collado y Sergio Lozano. Dorsal 21, apúntalo Emilio, sí. Sergio Lozano tiene una calidad terrible. Y luego arriba, Thiago Ojeda, que es un delantero argentino que viene de Vélez, muy jovencito, que ya jugó el otro día de titular. Y luego Ferniño, como tú decías, la gran referencia de este equipo y el hombre encargado de meter los goles.
Bueno, pues ese va a ser el equipo que saque mañana el filial del Villarreal aquí en el Estadio de la Rosaleda, con ese morbo asegurado de Javi Ontiveros, al menos en el banquillo del equipo visitante. La última hora del Villarreal B, servida por nuestro compañero Juan Igual. Juan, te mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Emilio, hasta luego.
Y este es Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, hablando precisamente del Málaga.
Bueno, ahora la jornada 6 que se han jugado, que estés arriba abajo, hasta cierto punto es significativo. Está claro que el Málaga es una plantilla hecha y confeccionada para estar más arriba, pero bueno, el fútbol a veces no es lo justo que debiera, como es el caso que yo creo con este equipo a nivel de resultados. Y sobre todo pues, con los calendarios marcan mucho, ¿no? Depende de los partidos que tengas iniciales, pues pueden marcar mucho en cómo estás situado en las primeras jornadas en la clasificación, ¿no? Entrenador nuevo, nosotros no podemos hacer nada, está claro, más que felicitarle. Y sí que vamos a un campo pues muy bonito para jugar un partido sensacional otra vez, en un campo histórico, contra un equipo histórico. Y nosotros lo único que queremos ver es reflejado pues todo lo que estamos haciendo y trabajando últimamente desde que fuimos a Levante y recibimos ese 4-1, pues ver que los chicos han entendido lo que necesitamos para competir en esta categoría y estamos en el buen camino a nivel de trabajo en el día a día. Y este partido, que es el más inmediato, lo de fuera quiero decir, lo competimos al nivel que exige esta categoría.
Pues es lo que dice Miguel Álvarez. Por cierto, mientras estaba hablando Miguel Álvarez, estaba viendo cuál era el entrenador del Villarreal en la primera campaña y única al final de Ontiveros en el primer equipo. Era Javi Calleja. Jugó ese año 30 partidos. De esos 30, que son muchos, de 38, solo jugó 7 como titular, pero bueno, era un hombre asiduo en el equipo y fue llegar a Unai Emery y se acabó.
Se lo cargó, sí.
Javi Ontiveros, que ya luego en el Huesca tampoco tuvo la continuidad necesaria, nos dejó aquella imagen con aquel golazo y dedicándoselo a su abuela, que estaba enferma en COVID, que falleció posteriormente. Y a partir de ahí, cuesta abajo, sin freno, el futbolista Marbellí, que mañana regresa aquí al Estadio de la Rosaleda. Estará Ontiveros y dijo Gaide que iba a estar en la grada. Lo dejó claro el entrenador del Málaga Club de Fútbol, que iba a estar aquí en la grada. ¿Te apetece escucharlo?
Venga, Gaide. A ver.
Que el sábado estoy en la cancha, con mis 5 abonos ahí, con los 5 de la familia, viendo el partido. ¿No, mister? ¿No? Tranquilo, ¿no? Que pueda haber algún chalado o algo, ¿no? Pero ahora pasamos a ser hinchas. No puedo tener espinita. El motor de las personas son los sueños con los que se mueve. Todos tenemos sueños en mayor o menor medida. En mi corta carrera, que llevo 8 años como entrenador, como jugador logré ascender 3 veces y salir 3 veces campeón. Y cumplí el sueño de jugar en Europa. Como entrenador tenía el sueño muy lejano de entrenar a San Lorenzo y al Málaga y los cumplí.
Bueno, pues mañana estará como uno más Pablo Guede en la grada del Estadio de la Rosaleda. Y por cierto, ya te hemos contado que Pérez Payá está en la nevera, el del VAR, y muy atento a Víctor García Verdura, que va a ser el árbitro, que mañana lo veamos en el césped, y a Eduardo Prieto Iglesias, que va a estar en el VAR. Ya hay que nombrarlo todo porque no sabemos quién tiene más incidencia, si el de arriba o el de abajo. Y te lo contaremos todo mañana a partir de las 6 de la tarde, aquí, en el tiempo de juego.
Hablabas antes
de Copa
de Málaga, de otro ex, que fuese capitán del Málaga. Se retira ha anunciado Adrián, que cuelga las botas, Adrián González.
Bueno, y se retira del fútbol, pero...
Como jugador.
Como jugador, va en el cuerpo técnico de su padre, de Michel, que el fichador del Málaga, Olympiacos.
Olympiacos esta semana ha sido
sí,
presentado.
Señor, sí, señor. Pues Adrián González cuelga las botas. ¿Mm? La verdad es que fue un señor de sí, rendimiento sí, sí. Y demás, ya cada uno puede tener sus propias conclusiones, pero fue un señor. Sí, sí, sí. Y el año pasado colgó las botas ya con el Fuenlabrada, ya no juega más. Y está ya en Grecia con su padre, con Michel, ¿mm? El que fue entrenador del Málaga, dentro de su cuerpo técnico. 15 para las 4... Último alto en el camino y a vuelta a pausa. Baloncesto y polideportivo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego en Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde, Málaga Club de Fútbol Villarreal B. COPE más Málaga, 97.1 FM y 882 onda media. Sigue el partido con Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego en Málaga.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Llega septiembre y todos tenemos propósitos de enmienda. ¿Y tú? ¿También quieres mejorar? Ahora es el momento de resacirte. Ven a SEAT Cormosa y llévate tu SEAT León o SEAT Ateca ya. Sí, con entrega inmediata, pero ojo, hay unidades limitadas y solo este mes.
¡Ay, te regalo 3.000 kilómetros en combustible!
Corre a por tu SEAT a Cormosa, en Avenida Carlos Haya 93, Málaga.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana. Una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en la Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé de qué manera voy a hacer pa' que me
quiera. 3:47 de la tarde, Enrique, que antes de terminar con el fútbol tenemos a nuestro equipo de segunda ref, que son 5, que tienen partido este fin de semana, ¿no?
Exactamente, ahí tenemos al Estepona, que va a recibir todo el domingo, a las 12 del mediodía tenemos dos representantes malagueños. Lo decía, en casa el Estepona recibe al Coria y el Juventud de Torremolinos, que juega a domicilio, lo hará en casa de Lucán de Murcia. Y a las 6 de la tarde de este mismo domingo, el Vélez visita el campo del Yeclano.
El Estadio de la Constitución se llama el campo del Yeclano.
Y el Antequera juega en casa a la misma hora, a las 6 de la tarde, ante el Cartagena B.
Bueno, pues suerte para todos los equipos malagueños de fútbol que van a jugar también durante este fin de semana. Encerramos el parquet, regresa al Martín Carpena el baloncesto y esperemos que este año sea del bueno. Pues sí, casi no. 4 meses después regresa el Unicaja al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Temporada nueva, ojalá que ilusiones renovadas y ojalá con una nueva alegría. Que hace ya mucho tiempo que no se estira esa alegría por el Martín Carpena. No tiene demasiado glamour, pero siendo el Unicaja y habiendo baloncesto de por medio, a los muy cafeteros, como nos gusta decir, pues seguro que le va a gustar volver al Martín Carpena y ver por primera vez durante toda esta pretemporada, aunque ya para Unicaja se ha acabado, ver al equipo al completo y sobre todo a los dos flamantes campeones del Eurobásquet, Alberto Díaz y a Darío Brizuela. Como digo, va a ser la primera vez que veamos junto a la nueva plantilla del equipo malagueño, con homenaje también para los dos flamantes en medallas de oro con la selección española. Y para ver por primera vez in situ a Kendrick Perry, de los fichajes que más ilusión ha despertado, para ver a Kalinowski, para mí el mejor jugador de Unicaja durante esta presente pretemporada, ver el regreso de Will Thomas, a Osetkowski, a Kravis, el regreso también de Melvin Egging, el regreso también de Augusto Lima, la llegada también de Jedovic, es decir, que yo creo que hay bastantes alicientes, ¿no?, para ver el partido en el día de hoy, más allá de la entidad del rival. Ojo, un rival, el Den Bosch, que a mí durante buena parte del partido me gustó bastante. Algunos dirán, qué random, el Den Bosch y todas estas cosas, eso no conocen ni en su casa. Si juega la liga que parece una marca de bicicleta, porque es la liga BNXT, pues a mí, de verdad, y lo digo con sinceridad, respeto absoluto a todos los equipos que juegan al baloncesto. A mí hay tres jugadores que me gustaron bastante. Bermund Kos, jugador letón que no se pudo hacer paso aquí en la Liga CB a través de Zaragoza. Estuvo ahí en su equipo filial y luego jugó en Liga Leforo en el Urense, pero frente al Siouliai, la verdad es que hizo un muy buen partido. Desde el banquillo anotó 17 puntos en apenas 19 minutos. Me gustó mucho su base, el australiano Emenar, jugador que, por cierto, tiene el privilegio de que la Universidad de St. Mary's de Australia arrebatarle el puesto de máximo asistente histórico a todo un jugador NBA como de la Bedoba, ¿eh? Un jugador que cada vez que se ha enfrentado con España ante Australia siempre nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza. Y me gustó por dentro Thomas Van der Mars, el pívot que pasó por la Canarias Academy, jugador de 2'11". Eso sí, blandito, pero que tiene buenos fundamentos. Luego tiene 2-3 americanos que son interesantes. No voy a vender que sea el campeón de la Euroliga, pero que máximo respeto. Además, estaba muy, muy bien organizado. Si Unicaja impone su ritmo, si Unicaja impone su físico y si Unicaja es un martillo pilón, está claro que Dembo no tiene nada que hacer. Pero que tampoco creáis que en el primer cuarto Unicaja va a ir ganando 42, ni ninguna cosa de esta, ¿eh? Por eso digo que no se vende la piel de los antes de cazarlo. Claro que tampoco hay que tener miedo. Todo se ha dicho que Unicaja es muy favorito, pero que esto tampoco es un banco. Previamente, a las 5:30 de la tarde, va a jugar el Karu Kawajoki de Finlandia frente al Patriot Levice de Eslovaquia. Ese partido va a ser a las 5:30 de la tarde. Ojo, si no tienen nada que hacer, vayan a ese partido. Vayan a ese partido porque le va a llamar mucho la atención de Shaun Freeman. Juega bien, es espectacular. Y las pelucas de
Bob Marley, ¿no?
Las pelucas de Bob Marley, que se encuentran en los chinos y demás, parece que la han cogido de ahí, ¿eh? Es una cosa tremenda. Pero más allá de la broma, si se van a las 5:30, se van a pasar muy bien y se van a divertir. Así que se lo recomiendo. Luego el plato fuerte de Unicaja a las 8:30. Vamos a escuchar a Ivonne Navarro, que hablaba de la llegada de Alberto Díaz y de Darío Brizuela.
Pues hecho un polvo. Porque bueno, cuando se pasa el subidón, pues te viene todo, ¿no? Ayer no completaron el entrenamiento, un poco por cuidarlos y porque estuvieran, bueno, que tuvieran una entrada un poco progresiva, y esperemos que hoy, bueno, hagan más parte del entrenamiento para más orientado a preparar el encuentro de mañana y bueno, que nos traigan energía, toda la energía positiva que tienen, ¿no? Que seguro que nos va a venir bien, pero bueno, con cuidado y teniéndoles un poco entre algodones, ¿no? Porque bueno, llevan más de un mes, casi 40 días sin hacer un entrenamiento vendado de ritmo. Al final han hecho preparar partidos, recuperar, y así llevan un mes, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser listos con ellos y cuidarlos. Pero bueno, bien, contentos, felices y bueno, y nosotros pues contentos de que estén aquí y muy orgullosos de ellos.
También habla del rival, precisamente, del Den Bosch.
Un rival, bueno, con buenos jugadores, no desconocidos. Yo creo que Kos, Hitokok, Nar, bueno, son jugadores que conocemos bien, ¿no? Incluso en Dow. Entonces, bueno, es un equipo que tiene talento, es un equipo que juega muy ordenado, es un equipo que en medio campo, bueno, pues tiene sus armas y las sabe explotar, bien trabajado. Bueno, creo que es un equipo que seguro que nos va a plantear problemas, algunos de ellos diferentes a los que nos hemos encontrado en pretemporada, y bueno, es un reto para nosotros jugar este primer partido todos juntos en casa y contra un equipo que seguro nos va a poner las cosas difíciles y que tiene menos que perder que nosotros, ¿no?
Es un cara o cruz. Le preguntábamos a Ivonne Navarro, oye, ¿crees que esto a lo mejor puede responsabilizar a tus jugadores de dónde se viene, empezar en un partido que te lo juegas sí o sí? ¿Le intentaba quitar hierro al asunto Ivonne Navarro?
Pues no, precisamente hemos hecho lo contrario, porque si estuviésemos todo el día diciendo que es un cara o cruz, pues creo que no estaríamos ayudando demasiado a favorecer un clima de activación adecuada, ¿no? Yo creo que un exceso de estrés no nos va a ayudar, es decir, ¿que es un partido importante? Bueno, sí, claro, es que todos los partidos que juega el Unicaja son importantes, tanto en casa como fuera, en la Liga Endesa, donde sea, ¿no? Somos un equipo que queremos ganar siempre, que tenemos la obligación de competir y de intentar ganar siempre. Y mañana no es una excepción, pero creo que insistir en el aspecto mental de que es un cara cruz, no es bueno, primero porque los jugadores ya lo saben, con lo cual no hay que enseñarles, son adultos, son profesionales, saben a lo que vienen, sabían cuál es la situación cuando vinieron aquí, porque se la explicamos, y son perfectamente conocedores de eso, pero si nos centráramos solamente en lo importante que es ganar o perder, pues insisto, dejaremos de estar centrados en lo que tenemos que estar centrados, en qué tenemos que hacer para poder ganar.
8:30, Unicaja Den Bosch. Ahí Unicaja se jugará el pase a la final y jugaría contra el ganador del Karu Kawajoki contra el Patrio Levice de Eslovaquia. Polideportivo, tenemos una agenda tremenda este fin de semana en el deporte malagueño. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Mejor deporte es menear las caderas, ¿eh?
Hombre,
con esta musiquita, ¿eh?
Se lo guardamos para el sábado por la noche.
Eso es. Tenemos esta noche a las 9:30 fútbol sala, ¿eh?
Sí, señor. Hay fútbol sala a las 9:30. La primera salida en Liga, en este regreso a Primera División de Luma Antequera, flamante campeón de la Copa del Rey y recién ascendido a la máxima categoría, que visita una de las canchas más complicadas, como es la del Pozo Murcia. A las 9:30 será ese partido, Emilio.
Sí, señor. A las 9:30 de la noche. Y en balonmano tenemos mañana al Costa del Sol Málaga, se mide a las 6:00 p.m. al Porriño, recuerda, en el pabellón de El Limón, nada más y nada menos que de a Laurín de la Torre. Y más balonmano, Enrique, porque tenemos al Trost Málaga, hablamos ya de balonmano masculino, ¿eh?
El balonmano masculino está exagerado, Emilio. Trost Málaga, sábado, 7:30, se mide al Handball San Quirze, conjunto al que también se enfrentarán 14 días después en el mismo escenario, en el municipal de San Quirze del Vallés, San Quirze del Vallés, con motivo pues de esa primera eliminatoria a partido único de la nueva edición de la Copa de Su Majestad el Rey.
Sí, señor, así que se van a ver las caras con el San Quirze mañana a 6:30 en Liga y posteriormente en la Copa del Rey. Y también tenemos al otro equipo malagueño en División de Honor Plata, sí, que es el Conserva Salsura Antequera.
Correcto, se enfrentaron ambos además en la primera jornada.
28-25 con otros Málaga.
Exacto, y el derrotado, el Conserva Salsura Antequera, este sábado también, una horita antes que el Trops, es decir, a las 6:30 el Salsura Antequera se mide al balonmano Alarcos Ciudad Real.
Sí, señor, en el Fernando Argüelles 6:30 de la tarde, venga, más fútbol sala, en este caso fútbol sala femenino.
Nueces de Ronda Atlético Torcal, contra el Club Deportivo Congeceu el sábado 24 de septiembre a las 5 de la tarde, encuentro que se llevará a cabo en el pabellón Blas Infante, en Avenida de Reyes Católicos 64 de Laurín de la Torre.
Es el Club Deportivo Congeceu, que es de Ceuta, que es de Ceuta. Y si este sábado ven a muchas personas corriendo alrededor de Gibraltar con una gorrita y la linternita arriba, tiene un motivo, ¿no, Enrique?
A ti no te voy a ver, ¿no?
No, a mí mañana me ves en Sevilla.
Es verdad, la carrera nocturna es señera en la ciudad y llega este sábado 24 de septiembre a la Corache Gibralfaro. La carrera dispondrá de dos distancias.
La carrera nocturna Mil Trail Taermo.
Ahí estamos, pues una para adultos con 10.000 metros y un circuito.
Esa es la que tú vas a hacer,
un
¿no?
Un circuito, sí, se me quedan cortos incluso los 10.000 metros. Y un circuito por medio urbano y natural de dos vueltas con subida al castillo de Gibralfaro y otra infantil de 1.100 metros. La salida de la carrera estará situada en la calle Guillén Sotelo, justo detrás del ayuntamiento.
Pues eso, por ahí por los alrededores de Gibraltar se ve un montón de gente corriendo con las luces en la cabeza. Es la edición de la número 9 de esa carrera nocturna Mil Trail Taermo. Y también te cuento que la Copa Internacional de Clubes de Pádel de 2022 se ha aprobado y que se puede disputar aquí en Málaga.
Sí, se ha aprobado la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Europea de Clubes de Pádel para celebrar en Málaga la Copa Internacional de Clubes de Pádel 2022. Un convenio que no conlleva ninguna contraprestación económica por parte del consistorio del ayuntamiento, se podrá prolongar incluso hasta 2025, pues para que la ciudad siga siendo sede, insisto, de esta copa y que el ayuntamiento sea el coorganizador.
Bueno, está mal el fin de semana, ¿no? Hay cositas.
Completito.
Hay cositas.
¿Y tú qué te me vas a Sevilla?
Yo me voy a Sevilla.
Lo que te pierdes por
me
aquí.
Voy a Sevilla con la Supercopa de la Liga CB. Yo voy donde me mandan, Enrique. Me manda la casa para allá, pues para allá que...
Muy capitulista, está capitalista, estás tú últimamente.
Efectivamente. Y bueno, pues contaremos en el tiempo de juego. Los dos partidos, el Real Madrid-Betis y contaremos también el Barça-Juventud de Badalona. Y si Dios quiere también el domingo la final. ¿Será Madrid-Barça? ¿Será otra? Bueno, nosotros estaremos ahí para pasarlo bien. Y pendiente de que Unicaja juegue ese domingo la final a las 12:30 del mediodía. Y a menear las caderas, si puede, ¿eh? Siempre con alegría y siempre con una sonrisa. Enrique, que pase buen fin de semana.
Buen fin, igualmente, Emilio, chao.
Y a todos ustedes también, buen fin de semana y les emplazo mañana a las 6 de la tarde con esa previa del partido entre el Málaga y el Villarreal B y a las 6 el encuentro ya propiamente dicho. Ahora escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana.